This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Buenas. Felices tardes, noches, mañanas. Bienvenidísimas una semana más a Ático Primera. Hoy estamos en el otro lado del sofá. Siempre nos ponemos en el otro lado del sofá y hoy he dicho, vamos a cambiar. Espero que estéis muy, muy bien. Estoy grabando esto con mucha antelación. Cosa rarísima en mí, vuestra chica se está organizando, vamos a intentar, ya os lo dije en el último episodio, creo, que tenemos a Mireia ahora que nos ayuda un poco con todo este lío, entonces vamos a intentar grabar los episodios como 2 semanas antes para tener siempre las cosas a tiempo y tener margen de trabajo. Así que bueno, tengo muchas esperanzas puestas en esta etapa en la que tengamos clips del podcast y el Insta del podcast a reventar y todo en orden y todo siempre los mismos días a la misma hora. Pues lo que hace la gente que tiene equipos y dinero y recursos, lo que pasa es que nosotras siempre tenemos que hacerlo un poco pues como podemos, ¿no? Pero bueno, después te sientes el triple de bien cuando lo consigues, así que estamos en ello. En fin, tengo bastantes cosas que contaros. Creo que hoy vamos a comentar también el documental de Brandy Melville, que ya lo hice por TikTok, pero por si no me seguís por allí, lo vamos a comentar porque creo que está bastante relacionada con el tema de hoy. Y es que hoy vamos a hablar del Pretty Privilege. ¿Qué es el Pretty Privilege? ¿Existe el Pretty Privilege? ¿Ser guapa, entre comillas, te facilita las cosas en este mundo en el que vivimos? Vamos a ello. Voy a empezar definiendo el término como si fuera yo Emma Chamberlain. ¿Qué quiere decir Pretty Privilege? Por si hay alguien que dice, no sé de qué me estás hablando. El Pretty Privilege es el término que hace referencia al éxito y a las oportunidades a las que puede acceder una persona por el mero hecho de coincidir con los estándares de belleza de la sociedad en la que vive. Esto de la sociedad en la que vive es muy importante porque los cánones de belleza van ligados a la cultura, a las creencias, a la etnia, por lo tanto no van a ser los mismos en todas las partes del mundo, pero básicamente es eso, el Pretty Privilege, ¿no? Yo no es un tema que tuviera en mi lista, yo tengo una lista de temas, siempre que en Instagram os dejo una cajita o mucha gente me escribe y coincide, pues lo pongo en mi lista de temas y el Pretty Privilege no estaba en esta lista. Lo que pasa es que durante las últimas semanas he pensado en ello, ¿no? Y esto fue porque escuché 3 episodios de Call Her Daddy, que es un podcast que si no sabéis cuál es, os lo recomiendo un montón. Y estas últimas semanas escuché 3 podcasts de 3 mujeres guapísimas, ¿vale? Escuché el de Madison Beer, el de Megan Fox y el de Emily Ratajkowski, Emrata. Y las 3 hablaron de alguna manera sobre el Pretty Privilege, cada una pues de distinta forma, y me hizo pensar y dije, ostras, creo que aquí hay más chicha de la que parece. Vamos a hablarlo. Madison Beer, trigger warning, ¿vale? Habló de abusos que había sufrido ella y pues de pensamientos muy oscuros a los que había llegado, incluso intentos. Y obviamente fue horrible y empaticé mucho con lo que decía. Yo no es una persona a la que siga un montón, entonces tampoco lo sabía. Y al día siguiente, claro, era un podcast, o sea, la estaba escuchando pero no la estaba viendo. Y al día siguiente estaba en TikTok y vi un trend que no sé si lo creó ella, pero al menos el suyo se viralizó un montón, en el que sale ella como delante de la Torre Eiffel, guapísima vestida, y pone en plan, I just disappeared, just like, boom, y como que se va todo a negro y va haciendo destellos, ¿no? La luz. Entonces ella va saliendo oscura o con los flashes, súper guapa, maquillada, preciosa. Y me pasó algo bastante feo, que es que cuando la vi, de algún modo pensé, o sea, todo lo que había escuchado el día anterior que le había pasado y que eran cosas como tan heavies, de algún modo las minimicé. O sea, como que la vi tan perfecta que pensé, tantos problemas no tendrás, ¿no? O tan mal no te tratará la gente. O, no sé, como tanta huella no te habrá dejado si luces así, ¿no? Que yo sé que esto es algo horrible de pensar. Pero fue como cuando tú estás en el cole, no sé si esto os pasaba también, que ahora obviamente lo veo en perspectiva y digo, menuda tontería como una casa. Pero yo cuando hacía cuarto de la ESO, y yo nunca le había, al menos que yo sepa, como gustado a un chico, no sé, en plan, yo no era un terreno que tuviera muy desarrollado el del amor en cuarto de la ESO. Entonces yo recuerdo ver a mis amigas que tenían novio, que para mí yo había asociado 100% el tener novio como símbolo de algo guay, ¿no? Y cuando ellas se quejaban de cosas, sobre todo relacionadas con su novio, yo pensaba, what the fuck, en plan, si yo tuviera novio, no me quejaría de nada. O sea, rollo, todos mis problemas se irían si yo tuviera novio. Cosa que ahora es bastante estúpida de pensar, pero en ese momento era como, no tenía más cosas que hacer durante el día, ¿no? Supongo que echarme novio era como un objetivo o algo así, no lo sé. Y el otro día con Madison Beer lo que me pasó fue quizá como algo parecido, era como, ya, sí, seguro que lo pasas súper mal teniendo esta cara y este cuerpo. Cuando son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, el hecho de que sea una persona que encaje perfectamente con los estándares de belleza hace que sea menos grave lo que le pasa o que tenga yo que restarle credibilidad a su testimonio, clarísimamente no, ¿no? Al día siguiente escuché a Emily Ratajkowski, Emrata, que os digo que con Emrata me costó un poco más, o sea, no sé aún qué postura tomar al respecto, no llegué como a una conclusión. Ella hablaba de que desde muy pequeña ella había sido consciente de que su cuerpo era una herramienta y que o se aprovechaban de ella por eso o ella jugaba sus cartas y le daba la vuelta al asunto y quizá dejaba que se aprovecharan, pero hacía que eso jugara a su favor. ¿Se entiende? Es como que ella decía que desde muy pequeña entendió que su aspecto iba a ser como su moneda de juego y las cosas por las que ella tendría oportunidades siempre estarían relacionadas con su aspecto. Entonces dijo, vale, voy a entrar al trapo, o sea, voy a entrar a jugar al trapo, voy a dejar que realmente se me valore por mi cuerpo y por mi físico, pero voy a intentar que eso juegue a mi favor, ¿no? O sea, ya que os vais a aprovechar todos de ello, como mínimo voy a asegurarme de que yo también saco algo positivo. Y en esta, o sea, por esta parte lo entiendo perfectamente, al final es como si todos estamos dentro de la misma mierda, como mínimo me voy a aprovechar de ella, ok. Pero sí que es verdad que no sé hasta qué punto, entonces, no sé, o sea, hay algo que sigue sin sentarme bien, no sé, era como, ella dijo que tenía muy claro cómo tenía que tratar con los hombres y que tenía que hacerle a los hombres como para que ella saliera ganando y es como, ok, vale, o sea, entiendo que lo estás haciendo para tú sacar un beneficio, pero estás perpetuando ciertos roles, ¿no? Igualmente, no sé. Pero claro, ella decía que ¿por qué vamos a pensar que es menos empoderada una mujer que lucha activamente contra el sistema o una persona que asume que el sistema es muy difícil de cambiar? Entonces lo que hace es intentar como darle la vuelta y hacer que juegue a su favor. Claro, es que es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, fue muy interesante, la verdad. Entonces, al final es otra manera de usar el pretty privilege, ¿no? O sea, realmente ser consciente de ello y usarlo como arma a tu favor. Megan Fox fue otra movida, sinceramente, la verdad. Pero me pareció muy curiosa y os la recomiendo. De hecho, tengo muchas ganas ahora de comprarme su libro. Simplemente para saber qué onda con Machine Gun Kelly, porque tiene pinta de que el libro hay mucho chisme. En fin, vamos a hablar del pretty privilege, sobre todo en redes, porque creo que es el lugar en el que es más fácil que eso se demuestre y encima cuantitativamente. O sea, obviamente tú puedes conocer a una amiga tuya que es muy guapa o lo que sea y puedes pensar, ostras, es que te lo juro que sitio donde vamos consigue cosas, la gente la trata distinta. Ok, pero al final es una persona, ¿no? Pero creo que en redes vemos mucho este concepto de alguien simplemente por su aspecto consigue la validación de muchísima gente. Y también es un sitio en el que vemos como dos personas que hacen exactamente lo mismo, pero con aspectos distintos, reciben respuestas distintas.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Y este es un fenómeno que a mí, os juro que me fascina aún, como hay gente que parece que le sorprende el hecho de que incluso cuando tú te crees que no, el aspecto de una persona está jugando un papel en la opinión que los demás se forman sobre esa persona y sobre todo en redes. Voy a poneros un ejemplo que encima nos toca de cerca, nos toca de cerca. Ya sabéis que a mí, por ejemplo, me encanta Emma Chamberlain, Madeline Argy. Creo que son perfiles que, aparte de que me gusta su contenido desde un punto de vista de loca del marketing y de analizar tendencias sociales, que es algo que a mí me encanta, son súper interesantes. Y os juro que creo que hay muchas cosas que sacar de su evolución desde un punto de vista de marketing y de entender tendencias sociales. Y algo que creo que estas chicas, incluso también perfiles como Olivia O'Neill o, bueno, seguro que hay muchos más, pero ahora no me viene a la cabeza, pero son chicas que algo que han hecho parte de su identidad y por lo tanto de su marca online es el hecho de que son como un poco carefree, ¿no? En plan, como que hay muchas cosas que a otras chicas les importan y a ellas no les importan, ¿no? Les da igual subir una foto que es como una mala foto y les da igual mostrar cómo tienen su casa hecha una mierda y dan como una imagen de no me importa mucho mi aspecto, no me preocupo mucho por lo superficial, no sé qué, no sigo demasiado la moda. Una imagen, ¿no? Que creo que las ha caracterizado y que de algún modo eso es lo que ha hecho que mucha gente se siente identificada con ellas porque la sientes más cercana, ¿no? Esto desde un punto de vista de marketing es como el mix perfecto, porque si miramos la teoría, un contenido tendría que ser aspiracional, educativo o entretenido. O sea, estas son como las tres cosas y tú tendrías que intentar que tu contenido tuviera alguna de ellas, ¿no? Aparte de la gracia natural, porque yo os puedo decir la teoría, pero lo siento mucho, o lo tienes o no lo tienes. Entonces puedes saberte la teoría y aún así que te vaya como el culo, pero en fin. Entonces estas chicas, yo creo que en parte pegan pelotazos tan heavies porque se salen de la tónica de típico prototipo de influencer que la gente relaciona siempre con superficialidad, con consumismo. Salen de esa tónica, pero no lo suficiente como para sentirte que no es una de las chicas guays. Porque al final siguen teniendo el aspecto que tienen. Y son blancas, y son delgadas, y tienen los ojos claros, y tienen los pelos lisos, o sea, quieras o no, son capaces de salirse de la parte mala del estereotipo, que es el de tonta superficial, pero a la vez siguen beneficiándose de la parte buena, que es encajas dentro del aspecto que buscamos, ¿no? Creo que tienen ahí como una pócima perfecta de éxito, pero creo que tenemos que ser conscientes de que su aspecto es lo que hace a veces que esta pócima encaje bien. Y la gente empezó incluso a ponerle una etiqueta. O sea, la gente decía como cuando Madeline Argy sobre todo empezó a subir fotos de su habitación hecha una mierda o cosas así, la gente decía Rotten Girl Aesthetic, literalmente en plan, ¿qué es eso? Como la estética de la chica podrida, perfecto, ¿no? Suena súper apetecible, pero la gente incluso empezó como a ponerle una estética, en plan, oh, como la chica podrida, oh, es que le importa tan poco, o sea, es tan real, ¿no? Es tan yo. Y yo siempre pienso como si estas chicas no tuvieran este aspecto, y quiero dejar bien claro que esto no es su culpa, o sea, ellas pueden, uno, subir lo que quieran y dos, tener el aspecto que quieran, o sea, más faltaría. Pero yo siempre pienso, si esto lo colgara gente que no tuviera su físico, no tendrían la misma respuesta ni de coña, ni de coña. O sea, Alex Earl subiendo un vídeo en el que literalmente enseña cómo tiene un vestido en el que vomitó colgado en el armario, que no ha llevado ni a la tintorería. Eso es, jajaja, ja, ja, qué quirky, ¿no? En plan, ay, es que es una chica tan real, en plan, es que es como tan como cualquier persona del mundo. A ver, como qué persona del mundo, pero bueno, me entendéis. Es tan real, eso lo hace alguien que no tiene el aspecto de Alex Earl, y eso es tendencias depresivas, eso es salud mental por los suelos, eso es asqueroso, eso es todo malo. Alex y Ren comiéndose una hamburguesa, o sea, es que no hace falta esto siempre ha estado. Cuando tú veías Tumblr o pues WeHeartIt en mi casa, por ejemplo, tú veías fotos de chicas comiendo hamburguesas y comiendo batidos y oh, no sé qué. Cuando se puso de moda como el hashtag de gordura. ¡Ay, la gordura! Sí, la gordura si tú encajas dentro de los estándares de belleza. Entonces es divertido. Entonces es como quirky utilizarlo. En el momento en el que tú no entras dentro de estos estándares, el término da la vuelta para ti. Entonces, literalmente, haces el ridículo. Alex sale que para curar su resaca está en su cama tirada y ha pedido comida basura para alimentar una familia de 6. Perfecto, es súper divertido, es súper mona, es una chica más. En cambio, una persona que no tiene el físico de Alex lo hace y todos los comentarios son: obviamente estás así si así es lo que comes. Y siendo muy clara, yo sé que yo también me he beneficiado en parte del Pretty Privilege. O sea, estoy segurísima. Yo ha sido en los últimos años que he detectado que hay ciertas cosas que yo siempre había dado por sentadas. O sea, es que no me las había ni cuestionado y con el tiempo me he dado cuenta, y sobre todo por culpa o gracias a redes sociales, de que eso también implicaba un privilegio. O sea, yo es verdad que si alguna vez he tenido inseguridades o he sentido que se me criticaba por mi aspecto, siempre ha sido por temas de talla, por ejemplo, ¿no? Pero yo nunca he escuchado que alguien me dijera como fea, o que me dijera en plan qué pelo tan no sé qué, o qué piel tan no sé cuántos, ¿no? Entonces, no fue hasta que en TikTok empezaron con mierdas de lo del pelo en pausa y no sé qué tonterías, que no empecé a pensar que a lo mejor había gente que lo había pasado mal por sentir que su pelo no encajaba. O sea, es que es muy fuerte si lo piensas. O la piel. O sea, la piel. No sé, de verdad que no ha sido hasta que he crecido que no he cogido conciencia del gran abanico de cosas por las que te pueden criticar tu aspecto. Es como que tienes tarjetas, ¿no? O sea, yo sabía, por ejemplo, que mi cuerpo podía ser una tarjeta amarilla, podía recibir comentarios por mi cuerpo, pero mi cara siempre era tarjeta verde. Nadie me iba a decir fea. Ahora que se hacía este trend de soy de Barcelona, claro que no sé qué, no sé cuántos, o soy influencer, claro que no sé qué, no sé cuántos, me salieron un montón de chicas que decían rollo soy gorda, claro que me han dicho suerte que eres guapa. Creo que esto es el ejemplo de las tarjetitas que os digo. O sea, vale, tú puedes tener como cuerpo que no encaja con los estándares, te damos una tarjeta roja, pero si tu cara encaja, te damos una tarjeta verde, entonces se te queda en una tarjeta amarilla. Puedes tener las dos cosas verdes, puedes tener las dos cosas rojas, pero creo que sí que hay un sistema de medida. Y es una... O sea, ¿what? Quiero dejar bien claro que estoy usando todo el rato como los cánones, pero tú puedes ser guapa y no encajar en los cánones de belleza. O sea, gracias a Dios la belleza es subjetiva. A mí me gusta Barry Keoghan. O sea, claramente la belleza es subjetiva y está en los ojos del que mira. Eso lo tenemos clarísimo. Pero no quiero que parezca que estoy diciendo que si tú no encajas en los estándares no se te puede considerar guapa. No, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos esta tendencia social a ponerle etiquetas a todo y necesitar un sistema para medir las cosas. Pero obviamente que sí. Creo que empatizar con eso es muy importante. O sea, la mierda de este episodio es que no hay mucho ejercicio que yo pueda sacar. Siempre intento como al final ni que sea sacar un ejercicio o algún consejo, tips que podamos hacer para mejorar. Y la mierda de este es que no hay mucho que podamos hacer. O sea, después hablaremos de lo que creo que es la única solución. Pero además es que sé que quizá yo no soy ni la persona correcta para hablar de ello porque yo creo que si pongo una balanza me he salido más beneficiada que perjudicada del Pretty Privilege a lo largo de mi vida. O sea, al final, mi simple profesión, el hecho de dedicarte a redes, creo que sería muy atrevido decir que no hay una parte que depende de tu aspecto. Porque, pues quieras o no, al final vivimos en un mundo en el que las apariencias importan y entre tantísima gente creando contenido, obviamente habrá gente que será por su gracia, por su talento. Ok, yo no digo que no, pero tu aspecto también juega un papel. Bueno, es que aquí podríamos entrar a otro debate y es el hecho de que parece que cuando una persona que no encaja con los cánones consigue una plataforma online y una presencia en redes, parece que es activista. O sea, parece que esa plataforma se le ha dado para que luche activamente por visibilizar su tipo de cuerpo, su tipo de piel, su lo que sea. Yo cuando hago un haul de ropa, nadie me escribe, gracias Laia por visibilizar la talla 38, gracias por dar contenido de la talla 38. ¿En qué momento esa persona se ha decidido como activista? A lo mejor esa persona no quiere ser activista de nada, simplemente quiere enseñar su fucking ropa. ¿Por qué tiene que hacer una labor de, ay, qué bien, gracias por ser un ejemplo a seguir. ¿Qué ejemplo? Es que a lo mejor solo soy una chica que quiere abrirse TikTok. ¿Por qué por mi aspecto eso ya tiene que implicar como una responsabilidad y una labor? ¿Por qué no puede ser divertido como para todo el mundo? Lo estaba pensando cuando estaba como haciendo el guión. Tiene que ser una puta mierda tener tú claro que no tienes las cartas para jugar a este juego. Y repito, eso no significa que tú no te puedas considerar guapa, porque es eso, la belleza es subjetiva y millones de personas van a considerar guapa cosas distintas, ¿vale? Pero basándonos solo en estándares y en cánones, tú saber que no tienes las cartas para jugar a este juego tiene que ser una puta mierda, porque creo que te tienes que sentir muchas veces condicionada por eso. No sé, el hecho de que, yo qué sé, la gente que la emparejan ya con gente de su misma liga, estoy haciendo comillas por si lo estáis escuchando en Spotify, pero lo de decir en plan, esta persona está por encima de tu liga, por debajo de tu liga, o sea, en las pelis, en High School Musical, gracias a Dios que pusieron a Sharpay con el chico ese de la crème brûlée, porque lo más normal es que ponen a la persona de color con la persona de color, la persona asiática con la persona asiática, la persona plus size con la persona plus size, y esto pasa en todas las fucking pelis, y vamos, perpetuando esta idea de que no, si tú eres una chica que tiene una talla 42, no te vas a poder fijar en un chico que tiene una talla 34. Esto va, o sea, va calando y va dejando esta mella de que tú tienes que tener muy claro a qué puedes aspirar y qué hay en tu liga. En fin, yo os digo, creo que lamentablemente no hay mucho tip que podamos hacer. Sobre todo, espero que yo esté siendo pesimista y que esté como incluso pensando que todo el mundo está tristísimo por su aspecto, y espero que haya gente escuchándome que diga, mira, yo quizá habrá gente que considere que no encajo en los estándares y a mí me la pela. Y yo sigo ocupando los espacios que me dé la gana y hablando con la gente que me dé la gana. De verdad espero que yo esté pecando de, no sé, de victimizar a esta gente cuando en realidad, o sea, espero de verdad que sea así. Pero sí que quiero dejar clara que creo que la solución pasa por empatizar. O sea, creo que si todos empatizáramos un poco más, como mínimo los efectos de este pretty privilege, que quizá el pretty privilege sí que es más sistemático, pero como mínimo los efectos se podrían minimizar. Cuando yo empecé a trabajar en el IKEA, hubo un día que, es que encima me acordaré toda la vida porque tuve un accidente con el coche yendo al trabajo, un accidente light, pero un accidente. Entonces yo estaba deshecha, la verdad, no me apetecía nada estar trabajando, estaba muy mal. Y recuerdo que yo estaba en atención al cliente y entró una chica que no encajaba con los estándares de belleza y fue pasando por todas las mesas, ¿no? Y acabó en la mía. Y yo pues intenté ayudarla con el problema que tenía, entró a la tienda a comprar y cuando salió, volvió y me dio una tarjeta de regalo de Starbucks de 10 euros. Y me dijo, toma, porque ha sido la única que me ha tratado como una persona. Y recuerdo perfectamente, o sea, es que me voy a acordar siempre porque además fui a canjear el vale, porque ponía rollo, apto solo para bebidas, como que no podías gastarlo en vasos, solo en bebidas. Entonces yo dije, girl math, ya que la bebida me va a salir gratis, me puedo comprar un vaso hoy y solo pago el vaso. Y es como que he pagado la bebida, es gratis, todo es gratis en mi cabeza. Total, que puse un vaso que encima estaba como en oferta de 5,50 y le puse el vaso y le dije, esta bebida y tengo el vale, pensando que solo me aplicaría el vale a la bebida. Y me lo aplicó todo y me salió todo gratis. Entonces no me voy a olvidar nunca de esta muchacha, pero lo pensé, dije, qué mierda, en plan, ella debe ser consciente de que su aspecto influye a la hora de que la gente trate con ella de una manera u de otra. En fin.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Creo que eso, lo que podemos sacar es que tengamos un poco de empatía todas y hacia los dos lados, porque esto es algo que también últimamente, os voy a contar lo que vi en Reddit, esto es muy fuerte, creo que tenemos muy claro, ¿no? En plan, no le podemos decir a cierta gente ciertas cosas, pero cuando esa persona encaja con los estándares de belleza, parece que no pasa nada. O sea, seguro que os ha salido, en plan, gente que es muy delgada, que dice, es que estoy harta de que la gente me diga que estoy muy delgada. Y la gente es como que no se lo toma en serio, es en plan, ya. Pero no te dicen gorda, ¿sabes? Vamos a ser empáticos, pero hacia los dos lados. O sea, que alguien encaje más o menos con los estándares de belleza no hace que merezca más o menos empatía a la hora de hablar de su puñetero cuerpo y aspecto, ¿sabes? El otro día yo descubrí Reddit, que, madre mía, o sea, Reddit es como un foro coches, es como un foro de discusión online. Sé que en castellano también hay foros donde la gente critica influencers, pero esto es como a escala global, porque son influencers de Nueva York, de Los Ángeles, entonces todo se magnifica, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque pone como las normas del foro. En plan, las normas del foro son cosas como, pues, no insultos racistas, no insultos xenófobos, perfecto. Pero también pone rollo, no vamos a hablar del aspecto de la gente. O sea, solo se pueden criticar cosas del aspecto que sean temporales. Es decir, bueno, no sé a qué se refiere, pero un outfit quizá, cosas así, ¿no? Pero pone como que solo critiqueo de aspectos de cosas temporales. Un peinado, supongo, cosas así, vale. Por el forro se lo pasan. O sea, vi cosas tan bestias. Collages con la cara de chicas que, es lo que os decía, vamos a ser sinceras, son chicas que son ultra influencers en Nueva York. O sea, la gran mayoría de ellas encajan perfectamente con los estándares de belleza. Perfectamente. Pues la gente, os juro que encuentran cualquier excusa. Cualquier excusa. O sea, había collages con la cara de chicas que para mí son guapísimas. Desde los 13 hasta los 27 años, espero no tener yo con 27 años la misma cara que tenía con 13, pero intentando encontrar cada mínimo retoque estético que se hayan hecho y criticándolas a muerte, o sea, diciendo cosas muy tochas sobre su aspecto y cosas que no son temporales. Entonces, ¿qué pasa? Que como estas chicas encajan con los cánones de belleza, les podemos tirar por los suelos su aspecto y no pasa nada porque en el fondo sabemos que nadie las trata mal por su aspecto, así que no pasa nada porque las critiquemos. No, amor. Mi gata me está mirando con una cara de te odio, zorra, dame comida. Pero es que te he dado mucha comida ya. En fin, acabamos hablando del documental de Brandy Melville. Yo os digo, he hecho un TikTok sobre eso, os recomiendo mucho que me sigáis en TikTok y en Instagram. No os lo recomiendo, os lo ordeno. Id a seguirme en Instagram. En fin, el documental. Sinceramente, viéndolo desde un punto de vista narrativo, un poco mal, un poco mal. O sea, no acabo de entender por qué han querido como juntar dos documentales completamente distintos y los han pegado ahí de una manera un poco extraña. O sea, es como, el documental se llama Brandy Melville y el culto del fast fashion, ¿vale? Entonces, es como que tú estás viendo el documental y van saliendo los trapos sucios de Brandy Melville y de repente, de la nada, ¡pum! Durante un minuto te vamos a hablar de el efecto que tiene el fast fashion en la contaminación. Y volvemos a Brandy Melville y de repente ¡pum! Te vamos a enseñar el efecto que tiene el fast fashion en los trabajos de esclavitud del siglo XXI. Que obviamente me parece interesantísimo también y es necesario, pero no tiene nada. O sea, sí que tiene que ver, pero creo que Brandy Melville justamente no. O sea, como que el concepto del documental era otro. Estábamos criticando a Brandy Melville por su modelo de marketing, el tema de que solo tienen una talla, el tema de que solo eligen a un tipo de chicas para ser imagen de marca. Y ahora de repente me estás hablando de una problemática muchísimo más extensa y que tiene muchísimas otras capas. Y creo que juntarlas en el mismo documental es un poco raro. O sea, haz dos documentales, uno de cada cosa, porque los dos temas dan suficiente como para hacer documentales separados. Entonces, en Brandy Melville también es como que hasta la mitad, sinceramente, le dejan de genio. O sea, hasta la mitad no hay nada que yo diga, vale, pues esto es malo. O sea, intentan venderte como que cosas son malas, que en el fondo, lo siento mucho, pero es que no vamos a pensar que Brandy Melville es una ONG. O sea, es una empresa, es una marca con ánimo de lucro. Entonces lo que quieren es vender. Y te dicen cosas como, míralos, en vez de consultarle a señores de 40 años sobre qué ropa hacer a las adolescentes, le consultaron adolescentes. Y es como, pues qué genius, ¿no? O sea, me parece súper buena estrategia de marketing, la verdad. O, no sé, cosas así, era como, te dicen rollo, dicen que fabrican en Italia. ¿Fabrican en Italia? Sí, sí que fabrican en Italia, sí. Y van al pueblo y te dicen como, pero cuidado, porque en este pueblo hay algunas fábricas que tienen condiciones laborales de mierda. pero no te dicen si Brandy Melville es una de ellas, ¿sabes? Es como, vale, vale, me has explicado, es verdad que en Italia hay como sweatshops que trabajan con las mismas condiciones que, por ejemplo, en el sudeste asiático, súper interesante, pero no me estás diciendo si Brandy Melville es una de ellas. Estás confirmando que efectivamente sus etiquetas no mienten y que fabrican en Italia. Entonces es como, no sé, entonces después de repente a la mitad, sí, a la mitad le da la vuelta y empiezan a soltar cosas súper turbias sobre el fundador de la marca, sobre, no sé, en plan, cosas muy turbias que es en plan, esto dímelo antes. Podríamos haber empezado por aquí, ¿no? Entonces, no sé, es un poco como un mix match de cosas. Es interesante, rollo, mirarlo, pero creo que la conclusión es lo que ya sabíamos, que solo tienen una fucking talla porque les gusta dar esta imagen de que así la marca es más exclusiva, así podemos como controlar el tipo de gente que lleva Brandy Melville. Ya lo sabíamos. Y el hecho de que sus modelos y también las trabajadoras pues siguen unos estándares y unos cánones de belleza muy concretos. Pues que esto ya lo sabíamos. Entonces, bueno, ya lo dije en TikTok, creo que Brandy Melville es una de las cosas en las que yo no soy coherente. O sea, como el veganismo. Yo sé que los veganos tienen razón. Si es que tienen razón, pero yo no soy vegana. Porque no soy lo suficientemente fuerte, porque mis convicciones no son lo suficientemente fuertes. No sé, pero yo sé que tienen razón. Entonces, con Brandy Melville es un poco lo mismo. ¿Voy a dejar de comprar en Brandy Melville? No lo sé. Sinceramente os digo, no lo sé. No lo sé. A lo mejor tengo yo que crear una marca que tenga el rollito que tiene Brandy Melville, pero que estuviera bien hecho. No, sería guay, la verdad. En fin, creo que esto es todo por hoy. Gracias por estar aquí un día más. Podéis dejarme vuestra opinión sobre esto en mis distintos canales del podcast, o sea, YouTube, Spotify o Instagram. Y creo que no tengo nada. Tengo solo la boca muy seca, así que lo vamos a dejar aquí. Nos vemos la semana que viene. Cuidaros hasta entonces. Mucho, mucho, mucho.